Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Bueno, pues estamos escuchando a Jimi Hendrix. Saben ustedes que, lo digo porque lo han reproducido todos los medios de comunicación, hoy se cumplen 50 años de su fallecimiento, un fallecimiento prematuro. Tenía tan solo 27 años, de hecho formó parte del tristemente conocido Club de los 27, pero de alguna manera la crónica de una muerte anunciada, porque era un hombre lleno de excesos también, de drogas, de alcohol, de una vida poco sana, que finalmente le costó esa muerte tan prematura. Lo que ocurre es que los grandes artistas, ya saben que ustedes ya no mueren nunca, solo se desvanecen, porque ahí nos queda su obra, su voz y su talento como guitarrista. Todavía está en disputa, a ver si ha sido el mejor de todos los tiempos o uno de los mejores de todos los tiempos, porque hay gente viva todavía como Eric Clapton, que bueno, le plantó cara, y ahí están divididos los grandes aficionados a la música. En todo caso, es verdad, 50 años sin Jimi Hendrix, hoy se cumple ese 50 aniversario. Well, she's walking. Bueno, vamos a hablar inmediatamente de un misterio judicial que después de 4 años hemos podido finalmente descerrajar, es decir, descubrir. Pero antes, porque si no haré que ustedes vayan con prisa, déjenme que les pida su colaboración en el programa. Porque hemos hablado mucho al principio del programa y seguiremos hablando después, dentro de unos minutos, cuando Isabel Díaz Ayuso comparezca para darnos cuenta de las medidas que ha adoptado. Hemos hablado mucho de la situación que se ha planteado. Una de las cuestiones que están todavía por dilucidar es si tiene que extremar las medidas y pedir un estado de alarma que pida confinamientos severos para evitar que el virus se siga propagando por la comunidad autónoma madrileña. Y eso es lo que les quiero preguntar directamente. ¿Ustedes serían partidarios, verían con buenos ojos que se volviera a decretar el estado de alarma para poder volver a confinar aquellas localidades que de verdad lo requirieran? ¿Lo soportaríamos con espíritu cívico? ¿O nos quejaríamos por la ausencia de derechos fundamentales que se habrían afectado? Saben ustedes que los teléfonos del programa están abiertos para conocer su opinión, un mensaje de voz a través de WhatsApp al teléfono 638 15 86 64. Y ahora sí, tenemos que hablar de un suceso finalmente resuelto, al parecer, aunque desgraciadamente la resolución del suceso no va a devolverle la vida a la persona, Manuela Chavero, que perdió la vida en él, 42 años. Un 4 de julio de 2016 se esfumó, aparentemente de manera misteriosa, de su casa, porque la luz seguía encendida, la televisión seguía encendida, no se sabía qué había ocurrido con ella, y la policía durante 4 años ha estado tratando de averiguar qué es exactamente lo que ocurrió, hasta que hoy hemos sabido que se ha detenido a un vecino que ha confesado ser el autor de su crimen. Él dice que la mató por casualidad y además está arrepentido y está dispuesto a colaborar con la policía y a decirnos el lugar donde se encuentra el cuerpo, Lorena López Lobo.
Así es, Luis, nada se le resiste a la UCO. Llevaban meses detrás de la pista de este joven, que en el momento de los hechos tenía apenas 24 años. Estaban esperando a que cometiera algún error y a que diera algún paso en falso para poder arrestarle. Vive, como decías, en la misma calle de Manuela, 3 casas más arriba, y ambos se conocían desde niños. Eugenio, que así se llama, fue arrestado anoche y al poco ha reconocido que mató a Manuela Chavero aquella madrugada del 4 de julio de 2016, pero que lo hizo por accidente. Una noticia esperada pero terrible para la familia de la víctima. Con la voz entrecortada, su hermana Emilia lo ha contado en COPE.
Estamos destrozados, mis padres todavía no lo saben, porque yo no quiero que lo sepan, y mi hija tampoco. Y una noche muy mala y muy mal, estamos muy mal.
Manoli, como la llamaban sus seres queridos, estaba divorciada y tenía 2 hijos de 6 y 14 años que la noche de su desaparición estaban con el padre. Su hermana Emilia ha corroborado que el joven arrestado es un vecino del pueblo, amigo de la infancia.
La persona a la que tienen detenida la conozco perfectamente, la conozco. Incluso llegué a hablar con él al mes de pasar esto con mi hermana. Por eso no me miraba a los ojos. Madre mía.
Un hombre retraído, apasionado del campo y de los caballos, cuentan que tiene pocos amigos, que su vida está lastrada por varias desgracias familiares y que tenía una relación muy extraña con las mujeres, como que no las hablaba pero a la vez se obsesionaba con ellas. Emilia Chavero cree que eso fue lo que le pasó con su hermana.
Era uno de mis principales sospechosos, porque además es una persona violenta que yo creo que estaba obsesionada con mi hermana, jugaba al despiste en monasterio, hablaba con una persona y con otra y intentaba desviar lo que había sucedido hacia otras personas.
Lo mismo opina María, que era la mejor amiga de Manoli, con ella estuvo horas antes de desaparecer. Ha hablado para Telecinco y ha reconocido que la mirada de este chico le provocaba miedo.
No, es lo que tiene una mirada, no sé si por decir violenta o sucia, no sé, una mirada muy fuerte. Entonces, a lo mejor yo me lo cruzaba y yo un día hablando con la UCO se lo dije, que yo me lo cruzaba por la noche y a mí este muchacho me daba miedo si me lo tenía que cruzar a lo mejor sola, ¿no?
Ha explicado que no tenía ninguna relación ni de amistad ni de ningún otro tipo con Manuela, que simplemente era un vecino del pueblo. Él permanece en dependencias policiales y está colaborando con los agentes. Ha confesado los hechos, pero ha explicado, como decíamos al principio, que la mujer falleció en su casa por accidente y que se asustó y la enterró en una finca que era de su propiedad. Allí es donde se va a buscar. Los agentes de la Guardia Civil especializados en rastreo están preparados para ello y se da la circunstancia de que hace apenas 15 días la hermana de la desaparecida recibió una carta anónima donde se apuntaba claramente al sospechoso y esa carta pudo haber quizá precipitado los hechos.
De hecho, ayer estuvimos a punto, Lorena López Lobo, acuérdate, ayer por la tarde, al final del programa, cuando estábamos hablando de la crónica de sucesos, de hablar con Alfonso Gea precisamente de esa carta, porque uh-huh. Esa carta parece que reactivaba una investigación que llevaba 4 años aparentemente paralizada y era una carta que, según se había filtrado, contaba detalles bastante pormenorizados de lo que pudo ocurrirle a Manuela y de quién fue el autor de ese asesinato. Lo que yo no podía sospechar ayer por la tarde es que pocas horas después, no sé si como consecuencia directa de ese anónimo o no, íbamos a conocer la identidad del asesino confeso de Manuela Chavero. Don Alfonso Ejea, bienvenido de nuevo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis Lorena? ¿Cómo estás?
¿Hay relación directa entre la aparición de esa carta y la resolución del caso?
De una manera u otra, o por su contenido o por su conveniente filtración. Hay que tener muy en cuenta que a veces necesitas que un recurso tenga un efecto sobre algo que tú estás vigilando permanentemente para ver cuál es la reacción de eso que vigilas con tanta atención. Lo que está claro es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil nunca confirmó ni desmintió la existencia de la misiva, pero todo el país se enteró de que esa carta existía. Y evidentemente, cuando una prueba tan definitiva o demoledora como un anónimo, que en teoría lleva a la consecución de una detención, la conoce todo el mundo, eso no es casual. Muchas veces el hecho de que una información se propague sirve para ver cómo esa propagación afecta directamente al tipo en el que te estás fijando.
O sea que, si lo entiendo bien, podría ser una especie de truco, digámoslo así, para provocar un paso en falso de esta persona.
No tanto la carta como su amplia difusión. Ha habido muchísimas pruebas en este caso y muchísimos indicios, igual o más importantes que una carta, de la que no ha habido información tan notoria. La carta existe, su contenido es fetén, la prueba es importante, pero llama mucho la atención que se haya difundido de una manera tan, tan expresa, lo que ha provocado sin duda que Eugenio, que así se llama el detenido, haya alterado su comportamiento de alguna manera.
Me contaba Lorena, lo escuchabas hace un instante, un poco el retrato, el perfil que a través sí. De los datos que han trascendido podemos trazar de este hombre, una persona huraña, rara, extraña, con una relación también muy poco convencional con las mujeres, aficionado a la naturaleza, pero muy misterioso. ¿Qué añades a ese perfil?
Los investigadores se fijaron en Eugenio nada más desaparecer Manuela por una serie de factores generales y particulares muy importantes. El factor más general es que habitualmente hay una regla en criminología que es que deseas lo que ves todos los días. Eugenio veía a Manuela todos los días. Eugenio quería tener a Manuela porque la veía todos los días. Eso es lo primero, lo más principal. Lo segundo, hay un par de acontecimientos en la vida de Eugenio bastante llamativos, como para fijarte en él. El fallecimiento de su padre, y el fallecimiento de una pareja de su padre posteriormente le traumatizaron y marcaron en él un carácter taciturno, muy taciturno. Y en segundo lugar, él cuenta una versión de la muerte de Manuela, que es lo que ahora se trata de encajar en la comandancia de Zafra. Él habla de una muerte accidental, de una muerte en su casa y que le entra miedo y se lleva el cuerpo. Lo importante es saber por qué él acude a casa de Manuela a altas horas de la noche, por qué Manuela abre a una persona confiada, y hay un dato importantísimo. El perro que rastreó a Manuela Chavero se detuvo en la puerta de la casa de Manuela. Manuela no caminó, no deambuló, no fue a casa de Eugenio paseando con él. Manuela fue en un coche. La gran duda es saber si en ese coche Manuela subió por su propio pie o lamentablemente ya había fallecido. Quedan todavía muchos huecos que rellenar en la investigación.
Me imagino que ella habrá declarado, quiero decir que si ha confesado el crimen y además está dispuesto a llevar a la policía al lugar donde se sospecha o donde él dice que enterró el cuerpo, es porque también habrá contado su versión. Si habla de muerte accidental es porque le habrá explicado que las cosas sucedieron al menos tal y como las cuenta de una manera determinada. Pero no ha trascendido nada de lo que le ha dicho hasta ahora, Alfonso.
Ni la UCO en particular ni la policía en general se precipita. Tiene 72 horas. Tienen 72 horas para disponer del detenido. Si el detenido reconoce la autoría, hay que llevar a cabo una serie de gestiones previas a un interrogatorio en condiciones. Hay que registrar de nuevo la casa de Manuela, hay que registrar la casa del detenido, su coche, el coche que tenía en el momento de la desaparición, está en la comandancia de Zafra, donde se está haciendo una inspección técnico-ocular a fondo. Lo último va a ser interrogarlo. Porque cuando ya lo vas a interrogar, tienes toda la baraja en tu mano. Tú ya sabes todo lo que tienes que saber. Es un poco arriesgado interrogarlo en el principio de la detención y que luego te llegue un dato posterior que haga ver que podías haberlo interrogado de otra manera, ¿no? Yo creo que de aquí al domingo hay plazo para presentarlo ante el juez y me extrañaría mucho que a Eugenio se le interrogue policialmente en condiciones antes de la mañana del domingo. Yo creo que los agentes van a apurar todo lo que puedan para tener todo el acervo probatorio y ya sí sentarte cara a cara con el detenido y cualquier intento que tenga de mentirte, de maquillarte la verdad, por lo menos que tú tengas todas las pruebas físicas para contrarrestar el interrogatorio.
Alfonso, ¿y de la búsqueda del cadáver en esa finca, crees que será pronto o se va a esperar hasta tomarle declaración completa al arrestado?
Hoy ya había unidades caninas en Monasterio, unidades caninas trasladadas exprofeso para esta búsqueda. Había un problema climatológico enorme. Estaban cayendo unos chuzazos de punta en Extremadura en general y en Monasterio en particular, que ha hecho pensar algunas fuentes a las que he consultado personalmente que tal vez hoy era complicado buscar. También es verdad que él te está señalando un lugar que a él le conviene señalar porque sea verdad o porque le conviene. Él habla de un pinar. Los agentes no descartan que te esté contando una parte de lo que él te quiere contar y os menciono directamente la desaparición de la valenciana Marta Calvo. Una cosa es decir que has enterrado un cuerpo y otra cosa es decir dónde has enterrado el cuerpo si eres muy consciente de que lo que hay en ese cuerpo no se compadece con lo que tú has contado. Imaginemos que Eugenio está contando que hay un mal golpe en la cabeza de Manuela, pero lamentablemente el cuerpo te enseña que hay otra lesión que habla de otro tipo de muerte, ¿no? Están viendo un poco si tienen que buscar de forma inmediata o pueden esperar a que las condiciones mejoren.
Bueno, pues esperaremos también para que todas esas dudas se vayan aclarando. Una vez más, Alfonso, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
A vosotros, cuidaros mucho.
Nos vamos, amigos, a las noticias de las 5 de la tarde. Pasamos antes por los consejos publicitarios. Los sucesos son interesantes, pero revuelven el estómago, qué duda cabe. Ya saben ustedes que en este programa nos preocupamos y mucho de la buena salud del aparato digestivo.
Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. GastroPlus de Mundo Natural es un complemento que aporta extractos de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas, además de fosfato tricálcico, todo ello mejorando el proceso de la digestión. Ya sabes, GastroPlus de Mundo Natural y no te preocupes por tus digestiones. Consulta al farmacéutico dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.